pasando los minutos en la madrugada en la cadena COPE. Gracias por escuchar la radio. Mira, el tema que vamos a tratar está ahora mismo como en boca de todos, es muy necesario. Así de claro te lo digo, pero también es verdad que todavía cuesta abordarlo con seriedad y la importancia te aseguro que lo merece. Estamos hablando de pornografía, porque la pornografía está ahí. Cuando digo a la pornografía que está ahí, me refiero a que aparece en los dispositivos de muchos adolescentes españoles. Y acaba de publicarse un estudio muy interesante. Este estudio se llama El impacto biopsicosociosexual de la pornografía en adolescentes, retos y oportunidades. Y yo creo que es uno de los profesionales que, bueno, pues que ha participado es Alejandro Villena con mucho éxito. Además es psicólogo, también es sexólogo y director del proyecto Piénsatelo Psicología. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti por invitar, bueno, gracias a ti por dejarte invitarte y sobre todo por este manual que has lanzado que me parece súper interesante, porque claro, todo este informe del que vamos a hablar hoy es muy importante porque todo lo que está relacionado con la pornografía y mucho más el consumo por parte de los adolescentes nos interesa mucho. Yo tengo una hija de 22 años y los nietos y los hijos de los proveedores también están muy impactados, ¿no? Pero claro, en este nuevo estudio que se llama El impacto biopsicosocial sexual de la pornografía en adolescentes, retos y oportunidades, Alejandro, ¿quién ha formado parte de este trabajo? Porque creo que ha tenido muy buenos hitos.
Pues el trabajo parte de la unidad de investigación de adicciones comportamentales del proyecto Piénsatelo Psicología en colaboración con la Universidad Francisco de Vitoria y la UNIR, Universidad Internacional de La Rioja. Tres investigadoras y yo pues hemos hecho un pequeño repaso con la literatura científica sobre el impacto biopsicosociosexual pues de la pornografía en los menores, ¿no?
Claro, es que esto es tal cual lo estás reflejando ahora mismo. Yo no sé realmente si el nombre del estudio nos confirma las consecuencias que tiene la pornografía en los menores, si son biológicas, si son psicológicas, quizás sociales o sexuales. Claro, esto es algo explícito. ¿Cómo es la repercusión en cada uno de estos ámbitos?
Sí, le hemos puesto este apellido tan complejo porque nos parecía interesante hacer hincapié en que la pornografía tiene impactos negativos muy variados y no solo, bueno, de los que a veces hablamos en la agresividad o en la sexualidad, sino que, bueno, pues va afectando a la persona en diferentes como columnas o pilares de su edificio. El primero es el biológico. Dentro del punto de vista neurobiológico, sabemos que la pornografía se comporta como otra adicción comportamental, como cualquier otra, afectando a los sistemas de la recompensa, deteriorando el crecimiento de la corteza prefrontal, haciendo que el adolescente inhiba peor las respuestas, no sepa posponer las gratificaciones y que sus funciones ejecutivas se vayan deteriorando. Es como si su director de orquesta del cerebro pues no madura o no se desarrolla de forma adecuada. También sus neuronas espejo, que son unas neuronas que tienen que ver con la empatía, que luego se ve en los estudios psicológicos cómo afecta su empatía, pues también están deterioradas. Esta es la parte cerebral que nos llama mucho la atención, pero luego tenemos pues grandes impactos psicológicos como en la ansiedad, en la salud mental en general, en el bienestar psicológico, aumenta los niveles de estrés, favorece también los problemas de autoestima o de autoconcepto. En cuestión social hace que nos vayamos aislando más, se van perdiendo la red de amigos, las amistades y por último en el ámbito sexual pues nos va generando unas creencias erróneas, irreales, expectativas muy altas sobre la sexualidad, favorece los estereotipos de género, la coerción sexual, la violencia y de alguna manera pues disminuye, ¿no?, la calidad de ese desarrollo afectivo sexual que convierte la sexualidad pues en un producto y a las personas pues pasamos de ser alguien a ser algo y a utilizarnos más que a compartirnos, ¿no?
Claro, ¿de qué edades estamos hablando, Alejandro, ahí?
Pues más o menos sabemos que entre los 9 y los 11 años es el primer contacto. De hecho, uno de cada 10 adolescentes lo hace antes de los 8 años. O sea, estamos encontrándonos con adolescentes pues con mucha inocencia, ¿no? Que pues quizá puedan creer en el ratoncito Pérez y se estén encontrando con todo este tipo de contenido pornográfico, denigrante, humillante. Es verdad que el consumo se va estabilizando luego a los 13 años, más o menos en los chicos, y a los 15 más o menos en las chicas. Pero durante esta etapa, pues cada vez van accediendo de forma más frecuente y van incorporando ese guión, esa narrativa y ese manual entre comillas, de instrucciones, porque es más bien de destrucción que de instrucción, sobre la sexualidad que le genera esa visión distorsionada de lo que es esa experiencia afectivo-sexual, ¿no?
Desde luego, porque Alejandro, ¿de qué cantidad de tiempo estamos, no sé, dedicando a ver todo este contenido?
Pues dependerá del estudio que revises. Parece que más o menos por cada visionado pues puede haber entre unos 3 y 10 minutos, pero hay algunos adolescentes que acaban desarrollando lo que se llama binge watching, que son atracones de pornografía, donde pueden estar pues hasta 1 hora o 45 minutos consumiendo pornografía de forma compulsiva. Y bueno, también depende del estudio que revises, ves que pues más o menos el 75% de adolescentes lo hace semanalmente, no es algo como esporádico o mensual, sino que lo hace semanalmente, es decir, tanto el tiempo en el consumo como el tiempo semanal, como el impacto que esto va a tener, pues es muy alto, ¿no?
Claro. Uf, esto nos llama mucho la atención. Aquí, Alejandro, por ejemplo, ¿a través de qué vías entran en la pornografía todos nuestros jóvenes?
Pues tenemos varias posibilidades. Generalmente el smartphone, que el 91% del
Fíjate.
acceso a la pornografía se produce a través del teléfono móvil, que es como el armario de Narnia, ¿no? De la película, en el que te puede encontrar un poquito de todo. Es verdad que también tenemos algunas videoconsolas, como la PlayStation o la Xbox, que pueden tener, pues cierto, también la industria ha conquistado de alguna manera algunos videojuegos, o se intenta publicitar también, pues en entornos donde están estos adolescentes, ¿no? Pero las redes sociales cada vez son más una plataforma dentro de Internet y de los smartphones, pues donde se encuentra la antesala, ¿no? De la pornografía, donde de alguna manera pues la pornografía se asienta y pues va poniendo anzuelos para que cuando tú estés viendo TikTok o estés viendo algún tipo de contenido enfocado pues a lo mejor más a los jóvenes, pues rápidamente te vaya el algoritmo redirigiendo a la pornografía, ¿no? Y eso hace pues que esto pues les vaya enganchando, ¿no? Y les vaya generando una sensación de que esto es algo normal, habitual y que forma parte del menú del día en Internet, ¿no?
Porque Alejandro, no sé si tenéis, digamos que catalogados los tipos de contenido que ven los chicos.
Pues esto es un algoritmo que al final va a ir buscando los contenidos que más adicción genere. Está pensado para retener a las personas y para que se gane dinero. Si yo invierto mi tiempo en la industria de la pornografía, la industria ganará dinero. Entonces, lo que hemos visto es que en los últimos años los contenidos cada vez son más extremos, más denigrantes. Por ejemplo, el 50% de adolescentes admite haber visto contenido donde hay violación o violencia explícita sin el consentimiento de la otra persona o una sexualidad donde no hay consenso o reciprocidad. También sabemos que han crecido los contenidos de incesto, que hacen referencia a adolescentes también. Por tanto, cada vez se está generando un tipo de pornografía muy intensa, muy extrema, muy agresiva, que va normalizando modelos de sexualidad que se salen pues de lo natural, de lo esperable, de lo deseable, pues en un marco de eso de afectividad o de intimidad, ¿no? Más allá de que la sexualidad pueda ser muy variada en cada persona, pues estamos viendo que estos algoritmos extremos van condicionando y erotizando también de una manera muy concreta a los
Sí,
jóvenes.
a los jóvenes, sí, bueno, y a los que les rodea, y esto nos llama mucho la atención. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE hoy con un tema delicado que es la pornografía, sobre todo el consumo de la pornografía en nuestros menores. Alejandro, ¿tú sabes si existe algún tipo de control en la difusión de este material? Si realmente todo ha pasado por un filtro, por un tamiz para que, no sé, para que llegue de una manera un poco más ordenada y más controlada a los más jóvenes.
Bueno, yo creo que en realidad el único control que hay es el de ofrecer contenido que genere más dinero. Ahora mismo es una industria que no está regulada, que tiene vía libre e indemnidad para publicitarse en cualquier lado, que los moderadores de contenido no funcionan. De hecho, han tumbado algunas páginas web pornográficas, las más importantes del mundo, por contener pues vídeos de menores, de adolescentes, de chicas que habían subido sus vídeos sin consentimiento. Por tanto, ahora mismo estamos ante un pequeño monstruo, ¿no? Que es imparable y que no busca pues el bien de las personas o el desarrollo afectivo sexual, sino que utiliza la sexualidad para ganar dinero, ¿no? No, no es una industria donde haya profesionales de la sexología, de la medicina, de la psicología, ¿no? Entonces, bueno, esto nos hace dudar sobre ese control también de los contenidos y sobre, bueno, de qué manera se están desarrollando los algoritmos y todos los patrones adictivos que hay dentro de las páginas, ¿no?
Si nos ponemos a hablar de cómo está este tema en nuestro país, en nuestra querida España, En nuestro caso, por ejemplo, Alejandro, este tema no está en la mesa del Congreso, no se está estudiando ya por parte de los que, al fin y al cabo, bueno, nos gobiernan y tienen la obligación y la capacidad no sé, poner en marcha las leyes.
Sí, de hecho lo presentamos nosotros con un pacto de Estado en el Congreso de los Diputados y gracias a eso surgió un grupo de personas expertas, 50 expertos, que hemos trabajado durante un año para asesorar al gobierno. Hemos ofrecido 107 medidas para proteger a los menores en los entornos digitales y bueno, justo se hizo público pues a finales del 2024 y en principio pues ese informe ahora debería servir como tareas para el gobierno para, bueno, tanto trabajar en el ámbito de la investigación, educativo, de la regulación de la industria, de las sanciones a las tecnológicas si no cumplen, y una serie de medidas que, pues, profesionales de la, tanto juristas, profesionales de la pediatría, de la medicina o de la psicología, pues tratamos de estimar que eran apropiadas para poder evitar todos estos daños que estamos viendo por el acceso ilimitado a Internet y en parte también a la pornografía.
Desde luego, y lo entiendo perfectamente, porque claro, a partir de ahí, de la ayuda institucional que pueden tener los padres, en general, todo esto es un problema que se aborda en soledad y también en la familia. Y quizá yo creo que desde los colegios también se puede intervenir, pero claro, el golpe más directo se lo llevan los padres, por decirlo de algún modo. Aquí, ¿cómo nosotros, cómo los padres podemos prevenirlo? ¿Cómo se puede prevenir todo esto?
Bueno, yo creo que hay muchas luces para navegar en estas sombras, ¿no? Y, por ejemplo, la educación digital va a ser importante, retrasar la primera llegada del teléfono móvil, poner un control, pues, parental para los accesos accidentales cuando, pues, son muy pequeños, preadolescentes. Podemos hacer un contrato tecnológico con nuestros hijos para que vayan cumpliendo metas poquito a poco y vayamos pudiendo confiar en que son autónomos en el entorno digital conforme vayan creciendo. Podemos educar también en sexualidad, con naturalidad, sin tapujos, sin prejuicios, pues ofrecer, ¿no? Pues información veraz, contrastada, recursos donde puedan acudir, pues que tengan un modelo basado en lo científico y en lo empírico, y sobre todo educar mucho en la sensibilidad, en las emociones, en desarrollar a personas que tengan pensamiento crítico, que tengan fortalezas para, bueno, a veces ser asertivos, personas con una autoestima saludable. Poner el foco ahí en ese desarrollo de la persona va a ser muy útil porque va a ayudar a que el adolescente, cuando se encuentre, pues, con algunos peligros o con algunas, esté en riesgo de algunas adicciones, pues sepa decir que no, sepa rechazarlo, sepa descartarlo. Porque tampoco podemos meterles en una burbuja, ¿no?
No,
Pero si
claro.
les educamos desde la familia, pues esto va a ser fundamental, ¿no?
Hombre, es que nos cuesta mucho a los adultos, a los padres, a los abuelos, a los tíos, también a los profesores, entender que un niño de 8 años, que como contabas, casi cree todavía en el ratón Pérez, que puede sentir alguna atracción por la pornografía, te llevan las manos a la cabeza. Pero claro, más allá de lo que supone hacer algo que te prohíben, claro, a esa edad no están desarrollados sexualmente.
No, no, ni mucho menos. Y eso es justo lo que nos preocupa, ¿no? Que el 70% lo accede por accidente. Se lo encuentra navegando por internet y empieza una especie de tsunami de emociones extrañas. A lo mejor mi cuerpo se activa, me entra algo de curiosidad, me genera novedad, sorpresa. A la vez sé que estoy haciendo algo oculto, a la vez sé que no puedo contárselo a mis padres porque igual me regañan. Y entonces empieza ahí, pues, un despertar sexual anómalo, fuera del ritmo pues habitual, deseable y esperable, que al final la sexualidad es como una planta, pues, que va creciendo a un ritmo normal. Si tú le echas más agua a una planta, no va a crecer más rápido, lo único que va a hacer es ahogarse. Pues algo así le pasa con la pornografía. Por mucha sexualidad que tú le des a los 8 años, no va a aprender más, sino que todo lo contrario, ¿no? Y esto, pues, como no lo hacen ni siquiera de forma deseada, pues ya iban generando como este enganche desde muy pequeños, y eso ya les va condicionando a que el desarrollo afectivo sexual no sea ni el normal, ni el esperable, ni a un ritmo, ni a un compás, pues como fluye de forma natural en el desarrollo de un adolescente, ¿no?
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Y claro, en este desarrollo en el que intervienen algo, no sé, algo anómalo, algo antinatural para su crecimiento, ¿tú crees, Alejandro, que se puede intervenir de algún modo?
Sí, es verdad que todavía falta mucha investigación longitudinal para ver cómo son los cerebros en recuperación, pero bueno, nuestra experiencia es muy buena haciendo pues un trabajo de ayuda, psicoterapias que han demostrado eficacia en ensayos clínicos aleatorizados, programas de autoayuda, libros de psicoeducación para reducir el consumo de la pornografía. Bueno, de alguna manera, desaprender un código aprendido y aprender uno nuevo. Nuestra experiencia es muy buena, tanto con jóvenes como con adultos, que se dan cuenta de que tienen una problemática clínica, con falta de control, con incapacidad para pararlo, intentan dejarlo y no lo consiguen, y ya les ha afectado de forma grave a su vida. Y bueno, si ponen los medios adecuados, evidentemente también teniendo en cuenta las otras variables psicopatológicas de la persona, pues la recuperación es buena, el pronóstico es bueno y en una terapia pues estandarizada, pues la capacidad de conectar de nuevo con una sexualidad sana se recupera y también se aleja pues de esa sexualidad asociada al consumo compulsivo, al yo-yo y el ya-ya, ¿no? Y a una, bueno, sexualidad alejada de ese esa desarrollo afectivo sexual sano que decíamos antes, ¿no?
Sí, desde luego. Pero claro, estamos hablando de un abordaje clínico cuando realmente ya existe un problema. Aquí, Alejandro, ¿cómo llegan los chicos a reconocer que tienen este problema? ¿O no lo hacen directamente?
Pues uno de los grandes problemas es que no ha habido mucha conciencia social hasta ahora de que la pornografía podía ser un problema, y esto ha hecho que muchas personas llegaran muy tarde a las consultas y ya de muy adultos. Ahora que empieza a haber cierto despertar, sensibilidad y también pues medios de comunicación, ¿no? Como vosotros, que gracias a la visibilidad pues nos permitís explicar lo que está ocurriendo con la pornografía, pues sí que vemos que las familias tienen más señales de alerta, detectores antihumos, que le van diciendo, uy, pues sí que está pasando algo, y suelen ser las familias las que lo detecta, o si la familia ha trabajado bien la comunicación y la educación afectivo sexual, el propio adolescente levanta la mano y pide ayuda, ¿no? Entonces, bueno, sí que todavía queda mucho por hacer porque el 60% de pacientes con adicción no vienen a consulta, o sea que tenemos a un gran porcentaje de personas que tienen o cumplen criterios clínicos y no acuden a las consultas a tratarse, por lo cual pues tenemos todavía que hacer mucho trabajo, aunque esto va avanzando y mejorando. En el caso de los adultos, a veces le trae la pareja porque siente que su vida sexual está deteriorada y la pornografía pues le ha interferido en ello, ¿no?
Claro, luego están los casos intermedios, Alejandro. No sé qué, quizá me estoy tirando a la piscina, pero claro, esos niños o adolescentes que no tienen, digamos, una adicción reveladora, pero que han consumido pornografía o lo hacen esporádicamente. Claro, en esos casos, ¿cómo se puede reconducir esas consecuencias que ya haya tenido, ¿no? ¿Cómo les ha influenciado, por muy pequeñas que hayan sido?
Bueno, es verdad que no hay pornografía sin consecuencias, no solo es el adicto el que tiene problemas, estoy completamente de acuerdo. Entonces, yo creo que todo pues se puede ir equilibrando, ¿no? Con un buen modelo, recuperando esas conversaciones, tratando de transmitir qué es una sexualidad sana, pues ligada al respeto, a la empatía, al consenso con la otra persona, a la reciprocidad, a la intimidad. Y bueno, pues por supuesto tendrá que ir alejándose de ese consumo que le puede estar legitimando esos modelos, ¿no? Y aunque pues uno no tenga un uso adictivo, pues puede tener un uso de riesgo, o simplemente ese uso abusivo o esporádico ha podido condicionar algunas expectativas, ¿no? Entonces tendré que desaprender, ¿no? Un código aprendido y aprender uno nuevo, ¿no? Es como cuando uno se saca el carnet de conducir, pero tiene como ciertas manías a la hora de conducir que tiene como que quitarse, ¿no? Pues digamos que la sexualidad podría pasar algo igual, ¿no? Tendría que reaprender pues una nueva manera que sea más acorde, ¿no? Al momento, al contexto, a la persona, a la situación y a un baile humano, ¿no? No digital.
No sé, luego están esos casos intermedios, ¿no? No tengo ni idea, no tengo ni idea. Me ha llamado mucho la atención un cuadro que aparece en vuestro estudio, que lo tengo aquí delante. Ese es un estudio que tiene en la página, en la blanca. Dice, dais las estrategias que deben hacerse y las que no. Y por supuesto quería comentar lo que no debe hacerse, porque claro, seguro que son pautas que nos suenan a todos. Cosas, por ejemplo, que hemos hecho con un desconocimiento absoluto. El primer punto dice negar realidad o actuar de manera prohibicionista. O sea, no basar la educación en el silencio y no imponer restricciones sin explicación. Alejandro, yo creo que eso lo hemos hecho prácticamente todos, ¿no?
Sí, yo creo que bueno, también lo hacemos como podemos, ¿no? Y ninguna familia es perfecta, ninguna madre, ningún padre es perfecto, pero bueno, yo creo que sí que tenemos una oportunidad muy buena, que es que pues hace 30 años no se podía hablar de sexualidad en las casas y esto era una barbaridad y te apagaban la tele si salía alguna escena o te morías ahí en el silencio, pero eso te negaba tu realidad sexual, que es una realidad que todo ser humano tiene, ¿no? Entonces, yo creo que poder dar un buen ejemplo, poder hablar con naturalidad, poder explicar las cosas, si le protejo de algo o le restrinjo de algo, explicar el porqué, dar un acompañamiento, dar, bueno, pues es una visión en positivo de la sexualidad, no en negativo, no restrictiva, no basar la educación en el no, en la culpa o en la vergüenza, pues va a ofrecer un modelo en el que el adolescente sienta que la sexualidad es algo bueno, porque es una dimensión que si la voy asociando con emociones desagradables, lo que me va generando también es un desarrollo anormal de la sexualidad. Y muchas veces cuando hay una educación sexual muy prohibitiva, restrictiva, o desde este modelo que estamos hablando, lo que consigue es que la persona no acuda a la familia como referente y vaya a la pornografía y a veces de forma compulsiva y de
Claro.
forma escondida, pues vaya replicando este patrón, ¿no? de consumo.
Claro, estamos poniendo un freno. Y claro, no que también puede suponer un freno, digamos, en la relación del chico con su familia. Porque claro, si adoptamos enfoques moralizantes, lo que ellos definen como ya me están dando la chapa, joder, ahí se pasa muy mal, no sabes ya cómo dirigirte a ellos.
Sí, yo creo que eso que al final señalamos, juzgamos, en lugar de escuchar, acompañar, entender. Bueno, los adolescentes son adolescentes, pero no son bobos y tenemos que escuchar qué tienen que decir, qué les interesa, bueno, qué se dice en su clase, qué modelos pues se está teniendo de referencia en las series, en las redes sociales, para desde ahí acompañarles, ¿no? No ser muy boomers, ¿no? Como se dice, intentar estar conectados a su realidad para que en el día a día y de forma natural yo pueda ir ayudándole a desarrollar ese pensamiento crítico, a que pueda distinguir, ¿no? entre la realidad y lo que aparece pues en las redes sociales y la desinformación que puede recibir, para que al final, bueno, pues sean personas libres y autónomas, pero también con responsabilidad, ¿no? Decía Víctor Frankl que al lado de la estatua de la libertad habría que construir una estatua de la responsabilidad. Y yo creo que en el ámbito de la sexualidad hay que aplicar estas dos, ¿no? La libertad para poder hablar sin prejuicios, sin tapujos, pero a la vez de la mano de la responsabilidad para tomar decisiones, para elegir, para desarrollar un pensamiento crítico, etcétera, ¿no?
Esto es alucinante, es alucinante. Otra cosa que no debemos hacer, Alejandro, y que seguro que más de un ponedor va a pensar, vaya, yo esto lo he hecho. Me refiero a vigilar a escondidas sus dispositivos. Claro, no debemos, o sí, no tengo ni idea, controlar, ver, observar, darnos cuenta de lo que viven nuestros hijos a través de los dispositivos.
Sí, yo creo que lo que hay que cambiar es el modelo, ¿no? No hay que ser un policía o un espía, hay que ser como un socorrista. El socorrista está ahí en la playa vigilando, ¿no? Y está como a lo lejos, pero deja como libertad y cuando ve que hay un problema o levanta la mano el que se ahoga o el socorrista va a ayudarle, ¿no? Es un modelo, bueno, en el que sí que puede haber una supervisión o sí que puedo monitorizar, pero no hay una sobreprotección o no hay ese espionaje que al final lo que permite bueno, o lo que fomenta es que el adolescente pues sea una persona que no se desarrolle de forma autónoma, que sea muy insegura, que no sea capaz de tomar sus propias decisiones y que siempre dependa de mí, ¿no? Tenemos que encontrar un ten con ten, depende de la edad también, para ir protegiendo, ir acompañando, ir supervisando, pero también ir soltando de la cuerda. Y si voy confiando en el adolescente porque veo que funciona, que cumple con las normas, que puede usar bien la tecnología, pues podré ir soltando la cuerda, como cuando éramos pequeños y nos
Claro.
dejaban salir primero a las 9 de la noche, luego a las 10, luego a las 12 y había un momento que ya te decían tus padres, bueno, vuelve a la hora que quieras, que ya eres responsable, ¿no?
Sí, desde luego. Otro punto muy importante, ya casi para finalizar, que no te quiero quitar más tiempo, estamos aquí en medio de la madrugada. Otro punto importante que no debemos ignorar es el del impacto emocional, porque es verdad que en muchas ocasiones subestimamos los efectos que pueden ocasionar la pornografía a esas edades, a las edades más tempranas de la vida.
Sí, yo creo que no hay que taparse los ojos. El 80% de las familias considera que su hijo o su hija no ve pornografía y, sin embargo, pues prácticamente entre el 80 y el 97% de adolescentes lo está viendo, ¿no? Entonces, no hay que subestimar, no hay que creer que la pornografía es entretenimiento o simplemente cine para adultos o una conducta sexual más, porque es una narrativa errónea que se ha construido, pues, que parte de la industria, ¿no? Para generar una visión dulcificada de la pornografía, pero la pornografía es como un tóxico, es como una adicción y hay que tener tenerlo en cuenta. No hay pornografía sin riesgos y cuando entre en la pornografía estoy asumiendo toda esta serie de riesgos en las consecuencias pues biopsicosociosexuales de los adolescentes y también de los adultos, ¿no?
Madre mía, qué situación tienen nuestros pequeños, digamos. El tema de hoy es muy interesante. También es un tema muy necesario, pero también complicado de abordar. No te quito más tiempo, Alejandro. Alejandro Villena, psicólogo y sexólogo y además director del proyecto Piénsatelo Psicología, uno de los estudios y de los autores del estudio El impacto biopsicosocial sexual de la pornografía en los adolescentes, los retos y también las oportunidades. Un tema muy importante que está ahí en la calle y que nosotros, los padres, los mayores, tenemos que abordar. Alejandro, muchísimas gracias.
Gracias por invitarme. Un abrazo.
Un abrazo bien fuerte y gracias por estar aquí poniendo las calles en la cadena COPE. ¡Somos ponedores!